Continuamos en Tiempo Internacional.
El Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
En Tiempo Internacional, el licenciado en Economía Lucio Castro se refiere a cómo América Latina y Argentina se vincula con la República Popular China.
¿Cómo nos vinculamos económicamente con China y en general con el Asia Pacífico? Parece algo muy obvio, pero básicamente la relación económica con esa región del mundo está basada en lo que nosotros tenemos en abundancia y ellos carecen. Básicamente, América Latina, comparada con China, tiene más capital en dos sentidos, físico y humano. Y por otro lado, y esto es lo más importante, somos una región muy abundante de recursos naturales. La teoría económica lo que explica es que justamente uno debería especializarse en aquello que es más abundante, porque es más abundante, es más barato, entonces es más fácil para esa economía ser competitiva en esos productos. América Latina se especializa en productos que son muy intensivos en su producción, en la utilización de qué cosas, recursos naturales. Los países de Sudamérica básicamente exportan al Asia Pacífico qué cosas, minerales, como el caso de Chile, como el caso de Perú, o el caso de los países sudamericanos, por ejemplo Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, básicamente productos alimentarios.
Lucio Castro, licenciado en Economía, nos habla sobre los países que exportan productos más sofisticados al mercado chino y, en general, al mercado asiático.
Generalmente, para la mayor parte de los países sudamericanos en particular, China es el principal mercado que explica más del 60-70% de las exportaciones. Y en algunos casos, en el caso de China, puede explicar hasta más del 80%. Entonces, hay una concentración en términos de mercado, pero también en términos de productos. Uno cuando mira la canasta de productos que exportamos a Asia y en particular a China, ¿qué nos observamos? Tenemos una gran concentración en muy pocos productos. El caso de la Argentina es paradigmático. Básicamente, el aceite de soja y sus derivados explica más del 70% de las exportaciones que van dirigidos al mercado chino. Este patrón se repite con el cobre en el caso de Chile, se repite también en el caso de Brasil, en el caso de algunos minerales y en particular también de la soja, y lo mismo ocurre en casi todos los países, prácticamente en todos los países de Sudamérica. Es un patrón de concentración desde el punto de vista de los productos que exportamos a esta región y también desde el punto de vista de los mercados, una gran concentración.
Tiempo Internacional.
En Tiempo Internacional, el economista Lucio Castro habla sobre el proceso de homogenización que experimentan tanto Argentina como Brasil en su cartera de productos exportados a China.
¿Y qué nos observamos en el caso de Argentina y de Brasil? Dos países que tienen una relación muy intensa, muy estrecha, en este caso con China. Lo que vemos es un proceso de homogeneización. Básicamente lo que vemos es que la canasta exportadora, incluso estos productos que tenemos ventaja comparativa, en términos que son productos intensivos en recursos naturales, cada vez está más dominada por estos productos que son más homogéneos. Y esto tiene una lógica económica muy clara. Uno lo que ve es que justamente este proceso de homogeneización se acelera a partir del 2003-2004, donde comienza el super ciclo de las commodities. Aumenta el precio, llega a precio récord el precio de los productos primarios. Entonces, este es el primer hecho estilizado. Argentina, Brasil, países sudamericanos, se integran con China y en general con Asia Pacífico y cada vez más en base a productos intensivos de recursos naturales, pero homogéneos. Comparémoslo con un país, como les digo, similar. Son países muy distintos, son países más ricos, pero digo, esta idea de que son países que son abundantes en recursos naturales nos permite una forma comparable. El caso de Nueva Zelanda. ¿Y qué es lo que vemos en el caso de Nueva Zelanda? Bueno, Nueva Zelanda logró, en el mismo periodo que nuestros países se homogeneizaron respecto a China, ¿qué cosa? Logró pasar básicamente un 40% a casi un 90% en términos de productos que, si bien son intensivos de recursos naturales, son mucho más sofisticados. Entonces dicen, ¿qué es lo que le vende Nueva Zelanda a China? Bueno, le vende leche, le vende suero, le vende yogures, le vende queso, le vende maquinaria, por ejemplo, vinculada con la industria de los lácteos, le vende servicios vinculada con el sector de los lácteos. Entonces básicamente uno lo que ve es que estos países lo que han hecho es estirar la cadena en su relación económica con el mercado chino y en general con el Asia Pacífico.
El Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata dicta cursos y talleres de idioma chino mandarín, pintura tradicional china, caligrafía, wushu, tai chi e historia del arte chino, y prepara para el examen internacional de chino mandarín HSK.
En Tiempo Internacional, el licenciado en Economía, Lucio Castro, habla sobre la economía china y sobre la clase media en China en la actualidad.
Aprovechando lo que ustedes, como decía usted al principio, ya saben un poco ad nauseam, esta transformación económica fenomenal que ha ocurrido en China desde 1968 en adelante. Este proceso increíble en el cual hay más de 850 millones de personas de un espacio de una generación y media han pasado de la pobreza más extrema a formar parte de la clase media mundial. Entonces básicamente ese aumento fenomenal de los ingresos per cápita de China que se ha traducido en una mayor demanda de alimentos y en general de productos intensivos de recursos naturales pero más sofisticados. Y lo que estamos viendo es que estos países que son comparables con nuestra región están aprovechando este cambio estructural en la canasta, la demanda de importaciones del mercado chino. Es decir, América Latina, Sudamérica en particular, Argentina, Brasil, Paraguay, los países que tienen una integración económica más profunda con el Asia-Pacífico y en particular con China, no ha habido ningún intento serio de justamente lograr que estos, lo que han logrado estos países comparables a nuestra región. Australia, Nueva Zelanda, etc.
En Tiempo Internacional, el licenciado en Economía, Lucio Castro, da una visión comparada de la economía de América Latina, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Canadá.
Somos parecidos en ciertos aspectos, tenemos muchos recursos naturales. ¿En qué somos distintos? Bueno, una cosa en la cual somos muy diferentes es, por ejemplo, el nivel de inversión en ciencia y tecnología. Si bien Argentina y Brasil en estos últimos años, a partir del 2013, han invertido fuertemente en este sector y se han recuperado, todavía, por ejemplo, para que se den una idea, en promedio Australia, Nueva Zelanda y Canadá invierten alrededor de 2-2.5% del PIB en ciencia y tecnología. Brasil no llega al 1% del PIB y Argentina está en 0.7-0.68. Es decir, todavía no llegamos a esos niveles. Otro tema importante, y que mencionaba al principio, es el desarrollo de los mercados de crédito. Estos países tienen mercados de crédito más profundos, más desarrollados, que justamente permiten este nivel de experimentación. Estos sectores nuevos, estos sectores que si bien están parados en la ventaja comparativa de la economía todavía no ha desarrollado. Sin mercados financieros desarrollados, profundos y sofisticados, claramente es muy complejo tener este nivel de diversificación. Y el otro tema está vinculado, en general, con los sistemas de transporte. Uno cuando compara la calidad de la logística de transporte, sobre todo de cargas, en nuestra región, en Sudamérica en particular, con la de países como Australia, Canadá, Tailandia incluso, claramente se ve un gap muy importante en términos del desarrollo, la eficiencia y el costo-eficiencia que tienen estos sistemas en nuestra región comparado con otros países comparables.
El Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata surge como un proyecto del Centro de Estudios Chinos perteneciente al Departamento de Asia-Pacífico del IRI. La iniciativa de creación contó además con el apoyo de la Embajada de la República Popular China en Argentina.
En Tiempo Internacional, el licenciado en Economía, Lucio Castro, habla sobre la importancia de la diversificación de los productos en la economía.
Todos creo que ya a esta altura sabemos que Asia es una gran oportunidad para la región, claramente es la región más dinámica del mundo, incluso en esta situación crítica que estamos viviendo en la economía mundial, sigue siendo la región del mundo que más crece, de tasas más elevadas. Claramente la forma en la cual nuestra región se está integrando con el Asia-Pacífico tiene sus problemas, tiene sus bemoles. Sin embargo, ejemplos de países comparables muestran que es posible diversificar el patrón productivo con el Asia-Pacífico y tener estructura productiva, si quieren, más diversificada, más diferenciada y, si quieren, hasta más sofisticada.
Tiempo Internacional.
El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
En Tiempo Internacional, el licenciado en Economía, Lucio Castro, habla sobre el lugar de China en el sistema económico mundial como potencia emergente y su relación económica con otros países.
Y acá lo que está ocurriendo es un cambio económico a nivel mundial, básicamente un cambio en la geografía económica que está moviéndose el eje de la economía mundial desde el Atlántico al Pacífico. Y esto ya ocurrió, ¿sí? En los últimos dos años, China desplazó a Alemania como el principal exportador mundial. Y todo indica que en los próximos 10 años, todas las proyecciones de crecimiento va a desplazar en términos de tamaño en los Estados Unidos. Esto es un hecho, no es una cosa para discutir. Hoy el principal socio comercial de América Latina es China, y en general el Asia Pacífico. Muy probablemente en los próximos 10 años lo que veamos es que la principal fuente de inversión directa en la región no va a ser más Europa, probablemente Estados Unidos sea la segunda, la primera va a ser China y el resto de los asiáticos, incluido India. Esto es un cambio real. La cuestión es la forma en la cual vos te vinculás y la cual te posicionás frente a este cambio económico mundial. ¿Por qué digo esto? ¿Vos sabés cuál es el principal exportador en el mundo de petróleo de China? Sudán. ¿Cómo se comporta China en África? Bueno, se comporta muy similar a cómo se comportaban sus pares en el siglo XIX en África. Entonces, la pregunta acá es cómo la región se posiciona en su relación frente a este cambio. Y la pregunta de esto, me parece, la respuesta a esto es ver lo que están haciendo países que están cerca. La política en Australia, la política exterior, se redefinió en los últimos 10 años. ¿Cuál es la prioridad estratégica de Australia? La relación con China en general y con el resto de la región. Antes era Europa, antes los Estados Unidos, ahora es China. Y la cuestión es, ¿cómo me integro a China? Me voy a integrar de todas maneras, como una cuestión del peso de las circunstancias económicas, este cambio económico mundial. La pregunta es ¿cómo? ¿Vos querés el modelo de Sudán o querés el modelo de Australia? Esta me parece un principio de respuesta. Las cosas van a pasar, el tema es que hace uno frente a eso.
El Instituto Confucio funciona en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el edificio de la Reforma Universitaria, cito, en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Su dirección de correo es confucio.unlp@gmail.com. Su página web es www.institutoconfucio.iri.edu.ar.
Este programa fue realizado por Silvina Fernández Cortés y Valeria Carruitero en coordinación periodística. Martín Caracachofe en operación técnica.